En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa. Queremos saber, y hoy nos hemos acercado a uno de esos centros educativos de referencia aquí en el Distrito Quinto, nada más y nada menos que allí es La Marisma, en la Avenida Santa Marta. Uno de esos institutos que desde ese curso 1990-91 ya da, bueno, pues servicio a esos niños, niñas, jóvenes, adolescentes de ese barrio. Y además, bueno, pues tenemos aquí una experiencia, un proyecto que cada vez, bueno, pues hay más centros que se hacen eco y ponen en funcionamiento, que hablamos del K1 y el K2. Para ello van a hablar precisamente su coordinadora, profesores que están muy implicados y esforzándose en conseguir esas mejoras curriculares para sus alumnos y alumnas, que vienen a explicárnoslo. Estamos hablando de la coordinadora de este proyecto, en concreto del K1, Susana Cebrián Rami. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y también otra de esas profesoras involucradas en esta ocasión, haciéndose cargo también del K2. Hablamos de Rocío Muñoz Casas. Anda, que no entiendo.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, tío. Ella, hola. Además, bueno, como decimos, están implicadas y no solamente como profesoras, sino hablamos de como, queriendo que esos alumnos y alumnas tengan esa preparación que hoy demandan, ¿no? En la sociedad, no solamente española, sino ya hablamos la europea. Porque, bueno, hablamos de que este Erasmus Plus está aprobado en el Parlamento Europeo en 2014-2020. Hablamos de que en materia educativa lo que se trata de abarcar son todos esos niveles vocacionales de la internacionalidad. Hablamos de mejorar capacidades, educación, formación. Bueno, estoy hablando y veo que esto implica muchísimo, ¿verdad, Rocío?
Sí, muchísimo. Implica un proyecto europeo promover cooperación entre distintos países, innovación, mejorar nuestros centros, tanto los nuestros aquí en España como fuera, y adquisición de conocimiento, evidentemente, y desarrollo de las competencias básicas, que es uno de nuestros objetivos. Y evidentemente todo esto a través del idioma, en nuestro caso del inglés, que es el idioma que vamos a utilizar para el proyecto, para los dos proyectos.
Claro, porque hablamos, Susana, de que proyecto Erasmus Plus, pero bueno, resúmenos un poco, ¿qué es el proyecto Erasmus Plus?
El proyecto que yo coordino es el K1. Este es un proyecto de 2 años que consiste en formar al profesorado. El profesorado viaja al extranjero y ahí realiza un curso. Por ejemplo, ya hemos realizado 2 cursos, uno en Italia, que fue mi compañera Rocío, y otro en Portugal. Entonces, una vez que tienen la movilidad, realizan el curso, que van sobre, por ejemplo, las TIC, cómo mejorar la convivencia, un curso sobre robótica, porque nuestro instituto hace muchas actividades sobre robótica y motiva mucho al alumnado. Cuando estos profesores vuelven aquí al centro, entonces realizan un taller e informan al claustro. Una vez informado el claustro, diferentes profesores se encargan de realizar actividades en el aula sobre lo que han aprendido en el taller. Es una actividad muy interesante para nosotros porque estamos también introduciendo una metodología que no utilizamos nosotros ahora mismo en clase. Eso es por una parte, eso es la formación. Nos quedan todavía 2 formaciones más, otra en Italia y otra en Hungría, que es el de robótica, que será en julio del próximo, del 2018.
Porque el IES La Marisma está en esa educación, en esas materias que abarca. Hablamos de que también abarca muchos grados, ¿no?
Sí, sí.
Hablamos de la ESO, del bachiller,
ciclo formativo de grado medio, de grado superior, tenemos también FPB de jardinería, o sea, un centro muy completo, tiene una oferta muy completa, y la verdad que es un centro que se involucra mucho con el alumnado, intentamos que ellos saquen lo máximo, ¿vale?, de lo que le podemos ofrecer, y que desarrollen al máximo su iniciativa y sus ganas por hacer cosas.
Si ella hablaba del K1, ¿tú puedes centrarme el K2? ¿Qué diferencias pues sí. tiene?
La diferencia es que este K2 está enfocado al alumnado, a la movilidad de alumnos y profesores entre países. Entonces nosotros estamos trabajando con Turquía, Bulgaria, Rumanía e Italia. Se trata de, bueno, hacer una selección de alumnado y viajar con ellos a estos países. Creo que en este curso escolar van a venir a visitarnos todos estos países que te he comentado y los alumnos se quedarán en familias de acogida, o sea, los acogerán. Yo veo esto muy enriquecedor porque, bueno, aparte de practicar
es
el inglés...
Es abrirnos a otros países, ¿no? Es
además, países que no están muy cerca, porque aceptar, aparte de Italia, sí. que es más cercano, el resto son o sea, son más lejanos a nuestra realidad. Entonces yo lo veo muy interesante. Uh-huh, tanto hablamos. El viajar hacia allí como que vengan aquí.
Claro, otros países, otras culturas, otra formación. Al final es también, como decimos, una forma de entender el mundo, ¿no?
De promover la tolerancia, el respeto. Sí. Más ahora que hay mucha división en la sociedad, también darle ese objetivo de europeo, ¿no? De ver que somos muchos países, que estamos trabajando juntos, que tenemos muchas cosas en común. Aparte de diferencias, que las diferencias no son para separarnos, sino para aprender y para tolerarlas, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un proyecto muy bueno.
Muy enriquecedor. Y estamos hablando además de estudiantes y profesores, todos muy involucrados, Susana.
Por supuesto, para mejorar nuestros objetivos. Nuestro objetivo del proyecto es reducir el abandono escolar, el fracaso escolar. Nosotros trabajamos en un sitio con unas características muy peculiares y entonces intentamos motivar a estos alumnos. Entonces el profesorado está muy implicado en ello.
Claro, cuanto más implicado, mejor. Hablamos de que esto tiene que interesar como hablamos, ese currículum escolar como sí, parte sí. de esas actividades que se realizan anualmente, ¿no? Esta es la primera experiencia que se va la que va a tener este instituto.
En el centro sí, creo que anteriormente habían tenido un proyecto convenios, me parece, pero con el K1 empezamos este año.
Ya este nivel, ¿no? Estamos sí. hablando de precisamente de eso, de lo complicado que es poner a mano toda esta experiencia, este proyecto. Y además, como coordinadora, tú eres, junto con Rocío, bueno, pues los que os vais a encargar también de buscar esos candidatos.
Por supuesto, bueno, hemos hecho un formulario un poquito pues para elegir qué profesores son más adecuados para determinado curso. Por ejemplo, el de robótica tiene que ir una persona de tecnología o de informática. Yo que soy profesora de inglés no tendría ningún sentido. Personas que quieran viajar, porque por ejemplo, me he olvidado de explicarte que tenemos también job shadowing. Job shadowing es el profesor sombra. Eso significa que ahora el profesor no va hacer un curso, sino que va al extranjero a ver cómo funciona un centro. Se pretende con esto pues que encontrar nuevas estrategias para dar atención a la diversidad, estrategias metodológicas, reducir el abandono, etcétera. Estos job shadowing son de 11 días. Entonces tienen que ser personas que puedan ausentarse también de su casa durante este tiempo, que a veces no es tan fácil encontrar candidatos que quieran hacerlo.
Uh-huh. Y Rocío, en cuanto a esos criterios de selección que se utilizan con el alumnado, ¿cuáles serían?
Pues nosotros hemos formado un grupo de trabajo, tanto para el proyecto de Susana como para el mío, y aparte de que tenemos una reunión ahora en noviembre en Turquía para coordinar con todos los países el perfil que queremos de alumnado, una vez que vengamos de allí, pues consensuaremos con el grupo de trabajo qué perfil concreto vamos a tener. En principio tenemos la idea de coger, por ejemplo, un alumno o alumna de secundaria, otro de ciclo y otro de bachillerato, porque van a viajar tres por país. Cada vez que tengamos que hacer una movilidad a un país son tres personas, tres alumnos. Entonces intentaremos que sean tres diferentes para que todos puedan participar. No tenemos más opciones porque, claro, la beca es un poco... Aunque la beca, te quiero comentar, que nos han dicho que el año que viene, el curso 2018, va a ser más amplia, van a dar más dinero. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que tenemos es eso. Y ahora, cuando hablemos con nuestro socio europeo, pues concretaremos ya el perfil. Pero uh-huh. va a ser todo transparente, publicado en el instituto. Nosotros en clase vamos a animar al alumnado, ya lo estamos haciendo, que todos lo soliciten y ya a partir de ahí ya concretaremos las pautas.
Y en cuanto a actividades, ¿qué actividades se van a llevar a cabo? Vamos a desmenuzar un poco,
vale,
lo que
pues,
es el ERAS.
Actividades tenemos intención de hacer muchas. En principio, para arrancar, vamos a hacer, digamos, un trabajo de investigación cultural, histórico, geográfico en las clases. Entonces, todos los profesores que componen el grupo de trabajo Erasmus, pues se van a encargar, bueno, pues, si es un grupo de finanzas, vamos a ver cómo va la economía de tal país, o cómo, si eres de floristería, de jardinería, cómo son los jardines de... Hacer una pequeña... como entrar allí, ¿no? Y ver cómo son, para que los alumnos empiecen a conocer qué países...
Un trabajo de campo, ¿no? Lo que decimos
exacto,
nosotros.
Para cuando ellos vengan, los países de fuera, pues ellos sepan también su realidad. Y yo, la verdad que me gusta trabajar así. Más cositas, bueno, nos vamos a comunicar con alumnado y profesorado mediante la plataforma que mi compañera mencionó antes, eTwinning, ¿vale? Y, bueno, también tenemos la pretensión de que toda la comunidad educativa participe, padres, hacer jornada de puertas abiertas, aprovechar las que hacemos en el instituto ya hoy en día, que en mi opinión están bastante bien, no es porque sea mi instituto, sino porque creo que abarcamos muchas cosas, pues integrar nosotros en esa jornada también el tema del Erasmus. También hace 30 años que empezó el Erasmus y hace una pequeña, digamos, conmemoración de este aniversario, celebrar el Día de Europa, que es el 9 de mayo, si no me equivoco, hace también alguna actividad y también mi idea es implicar un poco a las autoridades, a ayuntamientos, asociaciones que le apetezcan, por ejemplo, Unión Romaní trabaja con nosotros, Secretaría de Gitano, una vez que vengan los países de visita, pues hacer algo con ellos. Me gustaría que fuera un poco...
Más convivencial, ¿no?
Sí, que fuera abierto, ¿sabes? Que no se quede en el centro. Esto tiene que, aparte que es la política del Erasmus, en sí yo creo que si esto se queda ahí, esto hay que abrirlo para que todo el mundo se enriquezca de todo, ¿sabes? Uh-huh.
Claro, y claro, a mí me pica un poco la curiosidad, porque ¿cómo se solicita, cómo se accede a este tipo de proyectos, Susana?
Bueno, es un formulario que hay que rellenar, el formulario es muy extenso y se presenta con la plataforma SEPIE, se presentó en febrero. Y bueno, te preguntan cuáles son los objetivos, cómo se va a evaluar, contenidos, etcétera. Es
arduo, ¿no?
Hay mucho trabajo. Sí. Después, al final del proyecto, tenemos otro informe que realizar para, si tenemos evaluación positiva, nos pagan todo lo que nos tienen que pagar del proyecto, porque a nosotros ahora mismo nos han pagado un 80%. Nuestro presupuesto son de 11.300 euros, que lo ha pagado con fondos europeos, está pagado con fondos europeos. Si esa evaluación es positiva, nos dan el 100%.
Y hablamos de que esa financiación cubre entonces el viaje, la estancia, ¿qué cubre?
En el caso de los cursos, cubre el curso, estancia y el viaje. En el caso de las movilidades Job Shadowing, pues allí no hay curso, con que lo que va a cubrir es la movilidad y la estancia en el país, en Rumanía o en Italia, que son las experiencias Job Shadowing.
¿Y esos países de destino, quién los elige?
Cuando se realizó el proyecto, allí empezamos a tener contacto con países extranjeros que estuvieran interesados en trabajar con nosotros y éramos un grupo de trabajo y allí lo elegimos. Una de ellas era ya una persona que conocíamos anteriormente, Liliana.
Sí.
Y ella nos ha ayudado mucho a mantener contactos con otros institutos italianos, etcétera.
Claro, al final hablamos de que esa experiencia ya otros países han sido más adelantados a lo mejor que sí. Nosotros, ¿no? Ya hay consolidación de estos proyectos de los que se puede aprender mucho.
Por supuesto, yo estoy muy contenta con nuestros colaboradores italianos porque nos están ayudando muchísimo, sobre todo en la plataforma eTwinning que te comenté anteriormente. Nos enseñan cómo los alumnos se pueden comunicar. En mi proyecto los alumnos tienen que mandarse emails y con esa plataforma pueden hacer todo. Podemos hacer actividades por Skype, podemos hacerlo todo desde allí. Y ella, que tiene mucha experiencia, nos está asesorando un poquito, guiando, etcétera.
Bueno, hablamos de que cuando vengan también esos alumnos de esos países aquí, a Huelva, van a estar en casas de acogida, pero los que se vayan de aquí a esos países...
Igualmente, será una selección de familias con un perfil, igualmente ellos van a convivir en familia.
Uh-huh. ¿Y el tiempo? ¿El tiempo?
7 días.
Exactamente.
Siete días. Te quería comentar algo que se me había pasado, que creo que es importante, que nuestra comunidad, Andalucía, es la primera comunidad que tiene más proyectos de este tipo concedidos en España. Vale, bueno, vamos a la cabeza.
Será ese espíritu aventurero, sí.
Y bueno, creo que es bueno. Y España está muy activa en las asociaciones europeas, también para que quede constancia. Y me gustaría también animar, porque esto no es solo para institutos de secundaria o FP, sino que aquí pueden intervenir colegios de educación especial, infantil, primaria, adultos. O sea que hay muchas opciones. Entonces yo animaría al colectivo educativo que entre en la plataforma de sepie.es y que se informe, porque se adaptan a las necesidades especiales, en fin. Hay muchas opciones que no conocemos y que se pueden aprovechar.
¿Y qué les aporta al alumnado este tipo de proyectos? Que el centro, muchas veces hablamos de que sí, también son beneficios los que obtiene, pero antes de hablar de los del centro, me gustaría que me concretarais de qué se beneficia el alumnado.
Primero, intentamos motivarlos, reducir el gran fracaso y el abandono escolar que tenemos en nuestro centro. Ayudarles en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Pero no es lo mismo estudiarlo en el libro que tener que usarlo. Por ejemplo, mis alumnos en la clase de refuerzo de lengua están entusiasmados porque van a escribirse con alumnos italianos. Va a ser en español, porque este instituto estudia también español. Pero están motivadísimos en escribirse cartas. O los que van a escribirse en inglés, pues es diferente. Escribirse lo que darme a mí una redacción con una presentación suya. Favorecer el uso de las TIC. Rocío nos va a dar un taller en diciembre, sí, porque ya hizo un viaje y nos va a informar sobre diferentes plataformas que ahora mismo no conocemos y que podemos utilizar en clase. Yo creo que la motivación del alumnado es lo principal.
Y la confianza, ¿no? Supongo yo, porque una cosa es la motivación, que estén además involucrados, pero también que ganen confianza en sí mismos,
sí,
¿no? Seguridad.
Además, su propio currículum, claro, ¿no? A la hora de buscar después trabajo y de estudiar.
¿Dónde? Y me llama la atención porque hablamos de poner en práctica el uso del inglés, de las TIC, pero el inglés en Huelva todavía se nos queda un poco atravesado, ¿no? Supongo yo que se necesita también una gran base. Hablamos de una base como para ellos estar, pues, como digo, seguros de sí mismos y además con toda la tranquilidad por parte de sus familias de que se van a poder desenvolver estupendamente.
Yo creo que aunque al principio nos dé un poquillo de miedo alguno, después se animan y porque ya he tenido yo experiencia de viaje con alumnos que decían, no sé qué. Y después dices, maestra, pues que yo, qué bien, que me he enterado, que he podido expresarme, que a lo mejor eran alumnos de cuarto de la ESO, por ejemplo. Que no es lo mismo verlo desde aquí que cuando estás allí. Creo que todo lo que han estudiado con nosotros como que les sale, ¿sabes? Y yo lo veo de verdad muy muy positivo y lo veo interesado cuando yo le digo, bueno, que van a venir chicos, de, ay, sí, maestra, ¿y eso de dónde es? No sé cuánto, a los más pequeños, ¿no? A los mayores, qué bien, pues yo quiero pedir la beca, ¿sabes? Veo mucho entusiasmo y yo creo que, como nosotros incidimos mucho en que no tengan vergüenza, que hablen, aunque se equivoquen, que todo esto es para bien, yo creo que eso se les va quedando y que tienen ya más ánimo a la hora de hablar inglés.
Es como decimos siempre, ¿no? Ayudar a aprender, ¿no? Sí. Que eso muchas veces ese trabalenguas engloba mucho, porque tanto aprendemos de los que vienen de fuera como también nosotros aprendemos y ellos nos enseñan a otras culturas, otras, bueno, muchas veces incluso que nos desbordan a nosotros o no llegamos, ¿no? A entendernos unos y otros. O sea que al final abrimos ese espíritu emprendedor, que es sí, de sí. lo que se trata, conocernos. Y bueno, ya más o menos vamos ya conociendo más esos criterios, pero aparte del idioma, aparte de la valoración académica, que supongo también que estén preparados, ¿no? Que saquen sí. buenas notas, es también un punto a tener en cuenta. Serán de los que se seleccionen, ¿no?
Sí, sí.
Que tengan un alto nivel académico. Pero también hay otra valoración que me llama la atención, la madurez. Cuando hablamos de valorar la madurez, ¿a qué nos referimos?
Puede ser muchas cosas, porque te pongo un ejemplo sencillo. Si tú eres una persona que no te adapta a comer cosas diferentes o a un clima diferente, pues supongo que ese niño, aunque sepa mucho inglés, no va a estar en condiciones de viajar a un país en el que va a estar sin su familia, que va a tener que hacer cosas distintas. Entonces, yo sí que valoro también ahí sus intereses, su capacidad, ¿sabes? la forma de enfrentarse a los problemas, a resolver, por ejemplo, un problema de comunicación cuando estén solos en casa con la familia o con los compañeros. Entonces, es una de las cosas.
Ellos, gracias también a las nuevas tecnologías, siempre van a tener ese contacto directo, ¿verdad?, con el centro, con
siempre,
su
siempre,
familia.
Vamos, cuando haya movilidades, claro, siempre van a estar bajo supervisión de los profesores que van y, por supuesto, del centro en contacto permanente.
Uh-huh. Y hablando la coordinación, no solamente los candidatos, hablamos de la supervisión de acciones. ¿Qué acciones se van a supervisar, Susana?
Todas las actividades se tienen que supervisar.
Todo lo que vayan realizando, ¿no?
Todo lo que realizan. Desde que ellos empiezan las movilidades también, porque ellos tienen que rellenar muchísimos papeles, tienen que publicar en una página web que tenemos en el instituto todo lo referente a su movilidad. Todo. Hay que revisarlo todo, sobre todo porque tenemos este informe que tenemos que rellenarlo y se tiene que ajustar a lo que hemos puesto nosotros en el proyecto que íbamos a hacer, uh-huh, para recibir una valoración positiva.
Esto mejora las competencias también de ellos, ¿no?
Por supuesto. La competencia lingüística es la que social, cultural, es muy importante. Uh-huh. Es abrir un poquito la mente, ver que hay otras culturas, otras sociedades, otras personas que piensan diferente que tú, pero podemos compartir un buen rato charlando sin ningún problema.
Claro, incluso como ciudadanos, lo que decimos siempre, somos ciudadanos del mundo.
Exacto.
Ahora ya no hay fronteras.
Exacto.
Es abrir barreras, sobre todo con los problemas que tenemos actualmente. Parece que estamos cerrando.
En vez de abrir.
Pues vamos a abrir.
Claro.
Yo soy defensora de ese aspecto.
Es verdad, cada vez parece que nos gusta acotarnos y eso nos perjudica. Y hablando de esta iniciativa, ¿cómo surgió? ¿Cómo empezasteis a darle vueltas a haceros con este proyecto?
Yo trabajé en el Instituto San Sebastián, que por cierto doy gracias porque nos han ayudado también mucho, porque es que es nuevo el proyecto, entonces nos hemos encontrado un poco como, ¿qué hacemos? Y allí ellos ya trabajaban con el K1 y el K2 desde hace mucho tiempo. Yo vi que eso faltaba en el instituto, porque es algo beneficioso para el instituto y para los alumnos, y yo veía que eso faltaba. Y empezamos a hablar con una persona, Tomás, que él llevaba todo el tema este, y empezamos a redactar el informe y el proyecto.
Ya nos has explicado de que es un informe, además, muy complicado, muy
mucho trabajo.
Enredoso. Pero ¿cuánto tiempo, más o menos, dedicaste a hacerte con el proyecto?
Horas y días. Ya no quiero ni pensar cuántas tardes teníamos que ir a reunirnos. Y también dividíamos la tarea, uno la hacía, porque hay parte en inglés, parte en castellano. Pero pasamos un enero y un febrero liados.
Uh-huh. El centro, desde primera hora, ¿no?, estuvo decidido a hacer frente y a colaborar.
Sí, nos han ayudado en todo. Uh-huh. En todo, sí.
Bueno, entonces, por eso, ¿qué beneficios se pueden obtener con este programa? El centro en sí. Esto da prestigio, da categoría, da, bueno, que se está yendo con los tiempos,
por
apostando
supuesto.
Por progresar.
Por supuesto, hay alumnos que ya te preguntan, maestra, en este centro salimos al extranjero. Ya hay algunos alumnos que te lo preguntan. De hecho, hay otro proyecto, el K103, que ese es sobre prácticas de alumno en el extranjero. Todo eso es beneficioso para los alumnos.
Uh-huh. ¿Aconsejarías que todos los centros educativos se pusieran manos a la obra, ¿no?, y apostaran también por este tipo de experiencias?
Sí. No es fácil, ¿eh? Muchos centros no la consiguen. Igual un año no te dan el proyecto y al siguiente tienes que volver a solicitarlo.
Uh-huh. Y comentabais que este tipo de proyectos es por 2 años.
Sí,
en principio,
dos cursos. El mío por 2 cursos.
Dos cursos, sí. Uh-huh. Y eso es también, bueno, gracias a que la experiencia en sí se puede valorar, ¿no? Con más tiempo, pues, se da más oportunidad a valorar esa...
Sí, hombre, se va desarrollando.
Esa progresión.
Exacto. Pero vamos, es verdad que tenemos que estar continuamente explicando lo que hacemos y darle difusión a lo que hacemos y que quede constancia. Por lo que te decía antes, porque claro, no se puede quedar en el centro, sino que tiene que salir fuera, uh-huh, a todos los niveles. Y lo que ha dicho mi compañera es verdad, no es fácil que te den un proyecto Erasmus. No es fácil.
La verdad que sí, es de mucho mérito. Y me comentabas además, Rocío, de que ya dentro de nada hay un primer viaje.
Sí, pero este, de profesores nada más. En este sí, vamos. Sí, sí.
Ya a tomar esa primera toma de contacto.
Un poquito
¿no?
lejos, un poquito sí, lejos. Sí.
¿A Turquía? ¿Dónde vas?
Dios mío, a Turquía. Durante 5 días y allí nos reunimos los que llevamos el proyecto y viene, nos acompaña un miembro del equipo directivo para firmar los acuerdos.
¿Cuántos profesores vais
internacionales?
Al final?
En mi centro vamos 2. Uh-huh. El vicedirector, Ignacio Prieto, y yo. Y bueno, ahí vamos a firmar los acuerdos, vamos a concretar la fecha.
Y ahí ya saldrá todo lo que se va a poner en marcha, ¿no?
Sí, porque está todo el proyecto hecho, pero ahora ya se concretan fechas y actividades en cada movilidad ya más definida.
Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos una experiencia más, de la que sentimos orgullosos aquí en el Distrito Quinto. Y, por supuesto, Rocío, Susana, os emplazo a que tengamos otro programa próximamente.
Claro,
a conocer cómo evoluciona este Erasmus Plus K1, K2. Y, además, bueno, a sentirnos muy orgullosos del elenco de profesionales de la educación, que, además, no solamente apuestan por ir mejorando en sus competencias, sino, además, darle lo mejor a esos alumnos y alumnas para que tengan un futuro mucho mejor. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la difusión y por la ayuda.
Bueno, ya sabéis, estamos muy en contacto porque es la verdad un proyecto a tener en cuenta y además a darle difusión para que se sepa también que aquí en el distrito se hacen cosas y muy buenas. Pues como digo, nosotros os emplazamos al próximo día. Gracias a todos por su atención. Hasta el próximo programa.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.